Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio compartir con ustedes la palabra en el día de hoy. Quisiera que me acompañaran a la Biblia, todos por favor. Vamos a seguir con la carta de Primera de Juan, que es lo que estamos llevando ya de hace un buen tiempo. Y quisiera que me acompañaran a la palabra, por favor. Vamos a estar viendo desde los versículos 11 de Primera de Juan 3 al 15. La palabra del Señor dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Oramos. Bendito Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de ti en esta mañana. Como hijos tuyos, cada uno de nosotros, en consecuencia hermanos los unos a los otros. Venimos en este momento reconociendo tu poder, tu gracia, Señor. Y en este momento, Señor, que esta palabra que nos corresponde en el día de hoy, que es tu santa palabra, estos textos que hemos venido enseñando por ya algún tiempo, nos confronten, nos den amor y nos ayuden a seguir adelante en este compromiso, en esta vida cristiana, que junto a nuestros hermanos podamos seguir en esta armonía, en esta unión como iglesia tuya, como hijos tuyos, adorándote, glorificándote siempre a ti, Señor. Bendito eres, Señor, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón, Señor, sean siempre agradables a ti. Bendito eres, es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. Ya hemos visto que Juan escribe a la iglesia, y lo que él escribe a la iglesia es precisamente lo que él ha recibido del Señor Jesucristo. Son aquellas palabras que él recibió directamente de él, como él lo vio, como lo escuchó directamente, y es eso lo que nos habla a nosotros. Juan está escribiendo a la iglesia en el contexto donde hay cierta confusión. Y él está preocupado por estos hermanos a quienes les escribe para que no se vean involucrados, no se vean atrapados en estas falsas enseñanzas que se están moviendo allí. Juan les escribe con claridad que esa verdad que él proclama la ha recibido de Jesucristo, 1 Juan 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Juan afirma que este mensaje que él está predicando es el que él ha escuchado desde el comienzo. No hay nada nuevo. Yo sé que muchas personas a veces van a iglesias, en otros lugares, encontrando escuchar o buscando escuchar algo nuevo. Alguna novedad, algo nuevo, alguna visión, alguna idea, algún sueño que haya tenido el mensajero, el predicador. Pero no, Juan dice no. Este es el mensaje que hemos escuchado desde el comienzo. El mensaje es uno mismo, ese no cambia. Juan no le está presentando algún nuevo material. El mensaje está basado en lo que los apóstoles han enseñado. Ese es el mensaje. La verdad acerca de la persona de Jesucristo y la verdad acerca de la conducta del cristiano. La verdad acerca de la persona de Jesucristo y la conducta de nosotros como cristianos, que eso es inalterable. Inalterable. Y tenemos que entender que vivimos una época similar a la que vivió Juan. Muchas cosas se levantan, existen tendencias a cosas nuevas. Quiere eliminar las antiguas, siempre la tecnología, las cuestiones modernas llevan siempre a avanzar. Pero el Evangelio es el mismo, único, perfecto, el mismo de siempre. Ese no cambia. La instrucción bíblica no cambia. Y Juan desea que el mensaje de salvación permanezca, que se queden los creyentes, que avive a cada uno de los creyentes, que ese mensaje sea ese sustento de vida para cada uno de ellos, porque esa permanencia del Evangelio en cada uno de nosotros será la evidencia también de que Dios está en nosotros. O sea que es algo mutuo, es una correspondencia. Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Ese es el mandato. Eso que hemos oído desde el principio, las verdades del Evangelio, estas instrucciones bíblicas acerca de cómo debe ser el comportamiento nuestro como cristianos, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea que hay una congruencia, hay una unidad en esto. La verdad permanece en nosotros y Cristo está en nosotros. Es una unión. Y el apóstol escribe a estos hermanos que él llama hijos. Pero como vimos la vez anterior, está basado en esa paternidad. Que él hace claramente mención, esa paternidad espiritual que confronta a cada uno de nosotros y nos muestra claramente cuál es nuestro Padre. Espiritualmente hablamos. Vimos en la semana pasada que las evidencias del Hijo de Dios, el Hijo de Dios no peca, porque la simiente de Dios precisamente está en él y no puede pecar. Entendimos que no puede pecar no porque no tenga la capacidad, porque la Biblia claramente nos dice que si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso. Y hemos entendido que no está hablando en el contexto de que nosotros no tengamos la habilidad o la capacidad de pecar. Lo que simplemente dice, no peca, esto es un verbo continuo que habla el griego, y es que el cristiano no peca, no puede pecar, no debe pecar. Porque si es nacido de nuevo, la simiente de Dios está en él. Pero entonces ahora el apóstol nos viene mostrando esta serie de contrastes que nos muestra nuestra herencia espiritual, si pertenecemos a Dios o pertenecemos al diablo. Este tema continúa. Y claramente nos dice Juan que somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Esa es la evidencia que él nos está dando a entender de acuerdo a cómo nuestra manifestación se ve. Entendemos que hijo se refiere a hacer lo que nuestro padre hace. La referencia a hijo no es un estatus, es algo que se deriva de una acción, hacer o imitar lo que nuestro padre hace. Así que entonces, Juan dice en 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Él aquí pone una marca. Él aquí está diciendo, bueno, estos son los hijos de Dios y estos son los hijos del diablo. ¿Y cuál es esa marca que él dice? Todo aquel que no hace justicia, y conste que él lo pone en una forma negativa, él está diciendo el que no hace justicia, o sea, que es injusto. Y dice también, y el que no ama a su hermano, o sea que estas dos condiciones dice, no es de Dios. O sea que claramente Juan está diciendo que el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, o sea que es del diablo. O sea que los hijos de Dios hacen justicia y nosotros entendemos que justicia es esa pureza de corazón. Entendimos que es esa rectitud de vida, que es esa santidad. O sea, que los hijos que hacen justicia son de Dios, pero los que no tienen pureza de corazón, los que no tienen una vida recta, los que no tienen una vida en santidad, está diciendo Juan, no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo. Primera de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. O sea que la marca de ser nacido de Dios es que hace justicia, porque es nacido de Dios. Y nosotros por naturaleza, de nacimiento, de paquete, nosotros somos hijos del diablo. Pero por la gracia de Dios y por su Espíritu Santo hemos sido transformados y ahora somos hijos de Dios. Estuvimos hablando la semana pasada, vuelvo y repito, que un nacido de Dios, un hijo de Dios, demuestra su estado, su condición en santidad. Pero ahora vemos que Juan nos dice que un cristiano nacido de nuevo, un hijo de Dios, demuestra también esa condición en amor a sus hermanos. Y Juan hace claro que la paternidad de Dios o del diablo es igualmente marcada por un observable y demostrable amor, observable que se demuestre ese amor, es lo que quiere decirnos Juan. Y eso es lo que nos dice en el versículo 10, precisamente, 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es nacido de Dios. Y el mensaje de Juan claramente nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. 1 Juan 3:11. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el comienzo, desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y este mensaje no es algo nuevo. Juan está proclamando lo que el Señor Jesucristo ha comunicado anteriormente, y es por eso que él dice que lo que él ha oído desde el comienzo, lo que él palpó, lo que él vivió, lo que fue testigo presencial de eso, es lo que él está proclamando, y Jesús lo proclamó. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este es un mandamiento que Jesús establece. No es algo nuevo, porque la palabra nos dice a nosotros que debemos amar al Señor nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Pero Jesús lo está proclamando de otra forma. Él dice, este mensaje que os améis unos a los otros tiene un significado, tiene un entendimiento diferente. ¿Por qué? Porque él dice, como yo os he amado. O sea que él está poniendo un lineamiento, él está poniendo una guía de cómo debemos amar. Y es como él nos amó a nosotros. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea que el ejemplo, la muestra, el molde, esa manera en que debemos amar es como él nos ha amado. Y él vuelve y lo repite en Juan 15:17, y ya no aquí como una sugerencia, sino como una orden. Esto os mando, es una orden de Jesús, que os améis unos a otros. O sea que estos versículos nos confirman a nosotros que debemos amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Amor entre los hermanos es una indispensable marca de que somos hijos de Dios. Tenemos un mismo Padre, en consecuencia somos hermanos todos. Si creemos en Dios, porque no todos son hijos de Dios. Solo aquellos que verdaderamente han sido adoptados como padres. Han sido adoptados como hijos. Eso es lo que nos dice la palabra. Todo aquel que le recibieron, todos aquellos que creen en su nombre, Dios le dio esa capacidad, esa autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, en consecuencia, Juan trata de mostrar algo positivo, enseñando la parte negativa, como les decía al comienzo. Él trata de mostrar, Juan nos enseña esto, dándonos primeramente lo negativo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Y cuando hablamos de injusticia, hemos entendido, como decía anteriormente, es esa marca negativa. Esa persona que no tiene un corazón limpio, tiene un corazón impuro, una vida desordenada, le falta santidad. Pero lo opuesto de este amor, que dice el que no ama a su hermano, es odio, es rencor, es envidia, es celos, es indiferencia, es apatía, es desprecio. Eso es lo que nos está diciendo aquí Juan. Todo aquel que siente desprecio, apatía, indiferencia, odio por sus hermanos, no es nacido de Dios. ¿Y qué involucra esto? Primeramente, Juan nos dice que no seamos como Caín. Que no seamos como Caín. Y esto nos lleva a nosotros a una figura del Antiguo Testamento. Caín es mencionado en Primera de Juan. en el nuevo, de esa figura del Antiguo Testamento es mencionada aquí en Primera de Juan. En Primera de Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea que aquí vemos cómo esta es la marca de la raza humana. El primer ser humano que fue procreado por la primera pareja se convierte en un asesino, y el segundo hombre procreado, Abel, su hermano, es el asesinado. Y aquí, cuando hablamos que Juan era Caín, pero era el maligno, de esto han surgido cualquier cantidad de versiones. Yo recuerdo una vez estaba hablando con una persona y me estaba diciendo que Caín había sido engendrado junto con Eva en el jardín del Edén, y que por eso es que todo esto sucedió, que ese fue el pecado que ellos tuvieron. Pues es una aberración, eso no tiene sentido. La palabra se interpreta a sí misma. La razón que él está diciendo es que Caín era del maligno, de Satanás, porque hizo las cosas que Satanás hace. Él mató a su hermano. ¿Y por qué dice? Porque sus obras eran malas. Las obras de Satanás son malas. Entonces eso es lo que nos da a entender. La palabra de maligno está hablando del diablo, que es una palabra que se deriva de la palabra griega, que es diablos, diablos, y significa el acusador, y aparece aproximadamente unas 34 veces con el nombre de Satanás. Así que Caín era del maligno. Y Juan utiliza esta palabra maligno 5 veces en Primera de Juan. Y es interesante. Y primeramente, no es que Satanás hubiera tenido esta relación con Eva y de ahí nació Caín. Eso no tiene sentido. Lo que nos dice entonces esto es que Caín, accionando o haciendo las obras que Satanás hace, está marcando esa paternidad con el diablo. Esa paternidad del diablo, él la deriva mostrándose como hijo en todas aquellas obras que su padre hace. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Eso es lo que entendimos. Las obras que nosotros hacemos, nuestro estilo de vida, nuestra manera de comportarnos, todo aquel amor, todo aquel el reflejo que nosotros damos ante los demás, marca esa línea en la cual nos identifica a nosotros de quién somos hijos. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. O sea, que cuando andamos en el Espíritu haciendo las cosas que representan la imagen de Dios, somos hijos de Dios. Y cuando hacemos, practicamos el pecado, somos hijos del diablo. O sea que vamos a ver esta situación como la presenta Juan. Que no seamos como Caín. ¿Qué nos está queriendo decir Juan en esto? Entonces, para eso los invito a que vamos al libro de Génesis, en el capítulo 4, donde vemos que Caín era un labrador de la tierra y su hermano Abel era un pastor de ovejas. Y la historia comienza en el capítulo 4, versículo 3 del libro de Génesis, y dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No sabemos en sí qué fue lo que Caín llevó. Algo que él, como cultivador, llevaría para ofrenda a Dios. Y su hermano, quien era pastor de ovejas, él trajo algo de su rebaño, en Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. La vio con agrado. Hay algunas interpretaciones acerca de lo que Caín llevó como ofrenda a Dios. Alguien dice que fue algo que a Caín no le costó nada. Tal vez algo que era de sobra, dicen algunos intérpretes, pero eso no es confirmado. Lo cierto es que la ofrenda de Caín no fue ofrecida en un sentimiento de arrepentimiento, en un ofrecimiento de devoción, dicen estas mismas personas. Y por tal razón, delante de Dios fue contada como algo que no tenía valor, posiblemente como algo pecaminoso. Esta es una interpretación, pero el punto aquí es que la ofrenda de Caín fue de una manera y la de Abel fue de otra. Y Dios decidió, o le pareció, que la ofrenda de Abel era mucho mejor que la de Caín. Presumiblemente, Adán les había enseñado a sus dos hijos cómo deberían presentarse en ofrenda delante de Dios. Se debe entender eso. Dios estaba siempre caminando con el Señor en un inicio. Él posiblemente le enseñó a sus hijos ya después acerca de cómo se debían presentar estas ofrendas. Y por alguna razón ellos se presentaron de esta manera y Dios vio la ofrenda agradable de uno, pero no con agrado la de otro, lo que nos dice la palabra. Y por tal razón, Caín se enfureció, Caín se enojó, se enfureció y su rostro se decayó, dice la palabra, su rostro demostró esa ira que él estaba sintiendo. Y esto se nos puede hacer similar con algunas circunstancias que nosotros podemos ver a veces con personas que se irritan por algunas circunstancias y no solamente vemos cómo se reaccionan, sino que vemos en su rostro cómo esto que se ha dicho ha impactado en sus vidas. Dice la palabra entonces, Génesis 4:5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. El Señor no la vio con agrado. Y se ensañó, o sea, se enfureció Caín en gran manera. Fue una furia intensa. Y dice, y decayó su semblante. No es que haya puesto cabizbajo, no, sino que se le mostró en el rostro todo aquello que esa ira le estaba produciendo. Y el punto aquí no es porque un sacrificio fue aceptado y porque el otro no. Esto no es el punto. Esto trata con el hecho que cuando Dios no tuvo en cuenta el sacrificio de Caín, él reaccionó de una manera que no debió haberlo hecho. Ese es el punto. Nosotros, ¿cuántas veces venimos delante de Dios en oración, en súplica, en alguna petición, y Dios a veces, no es que Dios no responda, Dios siempre responde a nuestras oraciones, pero Él no siempre responde de una manera positiva, sino que a nosotros no nos gusta ese no de Dios, y reaccionamos a veces de una forma en que no nos gusta, y no solamente nos enojamos, sino que nuestro rostro, nuestra actitud, nuestra manera de caminar en dirección a Dios cambia. Y esto fue lo que pasó. Caín se comportó de una manera equivocada y por esta razón Dios le pregunta a él. Génesis 4:6. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? La Biblia de la Nueva Versión Internacional dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? No que Dios no supiera, Dios, no que Dios no hubiera entendido lo que había en el corazón de él. Sino que lo que da a entender Caín es que le dijo, ¿sabes qué? Estoy enojado porque tú no aceptaste mi ofrenda. Tú no me prestaste atención. Tú no me tomaste en cuenta. Tú me has puesto a un lado. Prácticamente eso es lo que Caín responde. Tú no aceptaste mi sacrificio. Dios le dice, y esto es lo más interesante, Dios le dice, si tú haces lo que es correcto, ¿no serás aceptado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Entonces, si tú haces lo que es correcto, ¿no serás aceptado? Dios no le estaba cerrando la puerta a Caín. Dios le dice, no hiciste bien, pero ¿quieres hacerlo bien esta vez? ¿Quieres hacerlo bien esta vez? ¿Quieres hacerlo correctamente? Porque si lo haces bien, Caín, serás aceptado. Pero él reaccionó de la manera equivocada. Pero aquí vemos Génesis 4:7 que esto es lo que el Señor le dijo. Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? O sea, Caín, tú lo hiciste mal esta vez. Pero si mejoras, si lo haces mejor la próxima vez, ¿no serás enaltecido? O sea, ¿no serás aceptado? Dice la versión de las Biblias de las Américas. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En esta versión es un poco difícil, la voy a leer en la versión de las Américas, dice, si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, mire la manera en que él lo dice, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. O sea que cuando no hacemos bien, esas situaciones que vienen a nuestras vidas de reproche, de angustia, de rechazo, Tenemos que saber que estamos delante de un Dios todopoderoso, porque de lo contrario, de acuerdo a nuestra reacción, ese pecado delante de Dios, esa respuesta nuestra, está como pecado a la puerta. Y dice el Señor, nosotros tenemos que dominarlo, es nuestra responsabilidad dominarlo. Y después de esto, a pesar de que Dios le ha dado la oportunidad de hacer lo correcto, Caín llevó a su hermano al campo y allí lo mató. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Y por qué Caín mató a su hermano? Juan se hace esa pregunta. ¿Por qué causa lo mató? Juan, 1 Juan 3:12. Porque sus obras eran malas y los de su hermano eran justas. El Señor aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. No porque haya estipulado que llevaran cierto tipo de ofrenda. No porque tenían que llevar ovejas y porque Caín de pronto le llevó zanahoria o le llevó lechugas. El punto no es ese. El punto es que Dios tuvo reconocimiento para Abel y no para Caín. Dios vio con agrado a Abel porque él era correcto y su hermano Caín no lo hizo. Y eso fue precisamente lo que provocó en Caín que asesinara a su hermano. La razón es por la que Caín actuó de la manera que actuó, y por eso fue que hizo como un niño mimado, se sintió lastimado, se sintió ofendido, porque no tuvo aprobación de parte de Dios, no la recibió, y su hermano sí. Entonces, primeramente estaba celoso. Luego, como resultado de esos celos, él odió a su hermano Abel. Y como consecuencia del odio que sintió contra su hermano Abel, lo mató. Primero envidia, celos, odio, y como consecuencia de odio, matarlo. O sea que vemos una secuencia de sentimientos. Y Juan nos dice a nosotros, no sean como Caín. No sean como Caín. En otras palabras, los celos condujo al odio y el odio condujo al asesinato de su hermano. Abel respondió en obediencia a Dios, a sus mandatos y confiando en su palabra, y Caín no. Eso es lo que vio el Señor en el corazón de Abel y que no vio en el corazón de Caín. Hay una cosa que la gente pagana no quiere, y eso es que personas que son rectas, personas que caminan en obediencia a Dios, personas que caminan en santidad, les molesta. Ese es el problema que vemos. Hay personas, muchas veces, y yo he estado en reuniones, de pronto llego a un grupo que no conozco, hay personas que están amenamente conversando, están amenamente charlando, y llego yo y empiezo a conversar con ellos, y me dicen, ¿y qué haces? Y bueno, yo hago esto, pero yo también predico la palabra. Ah, se cambia el tema, la gente se apaga. Si alguien quiere que una fiesta se baje de tono, simplemente vaya usted, que lo lleven de invitado a alguien como nosotros, diga que es predicador, y hasta ahí. Se acabó la alegría, se acabó la función, todo el mundo se apaga. ¿Por qué? Porque nosotros cuando llegamos a la luz, nosotros mostramos esa iluminación, que todo se refleja y las cosas bajan. Bajan, eso es lo que sucede. Y lo que sucede también es que cuando nosotros nos reunimos con personas no creyentes, hay dos posibilidades. Primero, que la persona diga, bueno, wow, yo quiero ser como esta persona parece estar influenciada por el Espíritu Santo, tiene santidad, yo quisiera ser como esa persona. Claro que eso sería algo excepcional, pero pongámoslo de esa manera. Pero lo más probable, lo más normal que sucede es en esa segunda forma, esa segunda recepción que pudiéramos tener, es que las personas responden en celos, por eso lo hecho de estar haciendo las cosas, nosotros estamos haciendo bien las cosas delante de Dios, a esas personas les parece mal. Nos miran de una manera que quisieran desaparecernos, no solamente físicamente, sino metafóricamente hablando. Pásase. Y es por eso que Pablo recomienda a los creyentes no unirse en yugo desigual. Esa es una de las razones. Él lo recomienda. Es por esta misma razón lo que estamos hablando. 2 Corintios 6, 14, él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Lo mismo que estamos viendo. Las obras de Caín eran injustas, las obras de Abel fueron justas. Por esa razón, Caín no pudo soportar la justicia de su hermano. Y si alguien que es luz vive con otro que es de oscuridad, en el sentido de unirse en yugo desigual, o este que está iluminado, que es luz, puede mostrar y hacer que esta persona pueda ver su pecado, o por la mayoría de las personas cuando se unen en yugo desigual, esa oscuridad termina apagando la luz. Es por eso que muchas veces, cuando se unen en yugo desigual, la mayoría, no puedo decir en general, pero la mayoría de las veces, esta persona que era cristiana, entre comillas, termina viviendo el estilo de esta persona que está en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. La gente no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Es lo que nos dice Jesús en el libro de Juan, el capítulo 3, del 19 al 20. La luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no querían ser expuestos a esa luz. Muchas veces, esta situación de la relación entre la justicia y la injusticia, la santidad con el pecado, es lo que produce esa fricción, esa antipatía como cristianos. Y muchas veces las personas miran a los cristianos y no les gusta cómo esas personas tienen sus vidas organizadas. No les gusta la manera en que ellos viven de una manera santa. Les molesta. ¿Y para qué hablamos con él? ¿Para qué lo invitamos? Siempre nos va a estar hablando, nos va a sacar la Biblia, nos va a estar diciendo cosas. Les molesta. Nos ponen a un lado, nos rechazan. Siempre eso sucede. Entonces, cuando vemos esto, ¿cuál es la conexión que Juan nos quiere dar a entender a nosotros con esta relación entre Caín, que habría matado a su hermano porque sus obras eran malas, porque Dios no aceptó a su ofrenda, con este capítulo 13 de Primera de Juan que estamos viendo? Como Caín, que era el maligno y mató a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, Abel hizo lo bueno, fue aprobado. Caín hizo lo malo, fue desaprobado. Y en vez de tratar una vez más de hacer lo mejor, se llenó de celos, se llenó de amargura, se llenó de odio contra su hermano, fue al campo y lo mató. Esto es increíble, ¿verdad? Es increíble. Pero antes de que ustedes digan, wow, sí, eso es verdad, tenemos que hacernos una pregunta. No digas yo nunca lo he hecho. No, yo nunca lo he hecho. Porque eso es algo que nos toca a cada uno de nosotros. Tal vez nosotros no hemos ido a un campo, no hemos matado físicamente a alguien. Pero nosotros hemos hecho prácticamente lo mismo. Hemos hecho lo mismo. Nos ha molestado a alguien que de pronto está viviendo una vida organizada. Sentimos rabia, se cree más espíritu flautico, como dice el pastor Oliva, se cree más alto, está tocando la cima con el Señor. Y molesta muchas veces. Ah, esa persona, wow, mírenlo. Se está superando y molesta. El problema de molestar es que se esté superando porque nosotros no estamos superándonos con esa persona, tal vez. Molesta. Y es una realidad. Nosotros no mataríamos físicamente como lo hizo Caín con su hermano Abel. Pero sí se puede matar con nuestras palabras. Se puede no solamente herir gravemente, sino que se puede matar a una persona. Se puede matar su reputación, se puede matar su nombre. Se puede matar su vida de una manera u otra. En el sentido de lo que él representa o esa persona representa delante de los demás. Eso es lo que nos está hablando Juan. Muchas personas tienen esa actitud y se dicen llamar cristianos. Esa es la correlación que está haciendo Juan, trayéndonos este pasaje del Antiguo Testamento para hablarle a los hermanos que están en la iglesia de Éfeso, a la cual él les escribe. Ustedes están allí, pero esto está sucediendo. No hagan las cosas que hizo Caín. No hagan eso contra aquellas personas que están siendo justas. También eso de envidia, celos, puede llevar algunas veces dentro de la iglesia. Y es común, es común. No, Nos gusta ver la luz que hay alrededor, dan celos de la manera que esa persona vive y matamos a esas personas con nuestras palabras, nuestros pensamientos o con nuestras ideas que están en nuestro corazón. Vemos algún cristiano o cristiana que parece vivir una vida organizada e instantáneamente no nos gusta, nos molesta, nos sentimos incómodos. Y así como la justicia de Abel hace mayor la injusticia de Caín, cuando la iglesia lidera justamente en el mundo, viviendo de una manera piadosa, eso le molesta al mundo. Le molesta al mundo, le molesta al mundo. Y cuando se hablamos de mundo, podríamos referir a lo que está sucediendo en la parte de afuera, afuera de este recinto, pero tristemente, cuando hablamos del mundo, estamos hablando de personas que todavía están influenciadas por la corriente de afuera. Esa es una realidad. Primera de Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Juan lo dice, no se les haga raro, no les parezca difícil, no se les haga extraño que esto esté sucediendo. De la manera que Caín odió a Abel, porque Abel era justo, el mundo odiará a los creyentes cuando estos son justos. Primera de Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis. No los sorprenda, no se les haga extraño, no les parezca algo raro, porque esto produce sorpresa. Y es interesante por qué Juan dice, no se sorprendan, no se sorprendan. Porque ahora vivimos en una generación en que la gente o la misma sociedad nos ha influenciado a través de los medios de comunicación, a través de la tecnología, que nosotros tenemos que llevar la paz con todos, vivir bien con todos. Entonces debemos que acomodarnos a los demás para que no hayan de pronto algunas circunstancias que incomoden a los demás. Y es muy importante que dicen las personas, no debes ofender a nadie. No queremos que nadie nos odie. Y esa es la verdad. Pero aquí lo que está diciendo Juan es que no se sorprenda, no se les haga extraño si el mundo los aborrece. Y no es que deseemos que nosotros estemos en la calle y todo el mundo nos mire con desprecio, no. Lo que está pasando aquí es que el mundo en estos instantes no puede detectar la diferencia entre ellos y los que están en la iglesia. O sea que no hay odio. Si estamos moviéndonos en la misma dirección que las personas que están afuera, no hay ninguna diferencia, el mundo nos ve como uno de ellos, o sea, qué bueno que sos como nosotros, que eres como nosotros, porque nosotros no queremos a esos que parecen como muy justos. Entonces, por eso el mundo nos aborrece. Y aquí hay una pregunta, ¿por qué el mundo entonces no nos odia? Y creo que la respuesta parece obvia respecto a lo que acabo de decir. Porque estamos viviendo como al mundo, lo que está diciendo Juan. No se extrañen. O sea que si no los están odiando, y no queremos decir que, por ejemplo, salgamos a la calle y todo el mundo, vuelvo y repito, no digan, ay, no es cristiano, ni voltémoslo a mirar, ¿no? Porque eso no es lo que nosotros pretendemos. Lo que pretendemos nosotros es que por lo menos podamos dar un ejemplo de quiénes somos, que somos hijos de Dios, delante de aquellas personas que viven en el mundo. El mundo no puede detectar la diferencia entre la iglesia y ellos, y el mundo ve a algunos y dice, tú eres igual de sucio como nosotros somos. ¿Cómo lo ve igual? Entonces en ese momento él no puede detectar la diferencia que hay entre la iglesia y ellos, porque esa persona que supuestamente es de la iglesia está andando con ellos y no demuestra ninguna diferencia entre ellos. Entonces no hay odio, no hay diferencia, no hay razón para que sean odiados. No hay razón. Y esto es bueno saberlo. Porque nosotros odiamos a los que son justos. El mundo odia a los que son justos. Y nosotros, como decía Juan, para la iglesia hay posibilidad, y una alta posibilidad, que muchos dentro de la iglesia odian a aquellos que son justos. Parece que es así. Y hasta que los cristianos vivan una vida a la luz de la justicia, en medio de la injusticia, nosotros como cristianos tenemos que mostrar esa luz de justicia. En medio de la injusticia, entonces es aquí donde podemos ver este versículo, 1 Juan 3:13, que no nos extrañemos que el mundo nos aborrezca. O sea que si estás viviendo en esa condición afuera, delante de los demás, de esa forma en que estás mostrando que eres hijo de Dios como luz, no se sorprenda que el mundo lo aborrezca. No se sorprenda. Sabemos que si vivimos rectamente vamos a ser odiados como lo hizo Caín con su hermano. Eso es una verdad. Eso tenemos que tenerlo en claro. Lo vamos a ver. Y de hecho yo sé de personas en trabajos, en circunstancias, y no quisiera mencionar situaciones personales que me han pasado a mí, pero lo notamos. Lo notamos. Así no sea de una manera directa, pero empiezan personas, ahí va el profesor, ahí va el predicador, ahí va. De una forma u otra, esa indisposición delante de los demás contra uno. Yo lo he notado. Pero eso es algo que se manifiesta. Eso es algo que molesta. Y es precisamente eso. Está uno en una reunión y yo lo noto. Estamos hablando de pronto de la palabra. Llega alguien que no tiene nada que ver, que es pagano. A mí mismo empieza con... como a cambiar el tema, a hacer burla, a molestar, a cualquier cosa con tal de terminar lo que se está haciendo. El mundo nos aborrece. El mundo nos aborrece. Y este es el punto. Esto no quiere que decir que nosotros vamos a pretender que si vamos al trabajo nos vayan a odiar o que si estamos en la universidad nos odien. No, ese no es el punto. El punto es este. Nosotros hemos sido llamados a vivir rectamente y debemos marcar la diferencia. Debemos marcar esa diferencia y esto traerá como consecuencia que para los que viven en pecado, nosotros les seamos molestos. Eso es una realidad. Sabemos que si vivimos rectamente vamos a ser odiados, como lo hizo Caín con su hermano Abel. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto es lo que viene Juan diciendo todo esto. En este contexto. Ya venimos hablando, no nos extrañemos. Y nosotros sabemos que amamos, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y anteriormente, en nuestra vida pasada, pues nosotros no teníamos esa relación con hermanos de la iglesia. Y podíamos sentir esa indisposición contra las demás personas. Vivíamos en oscuridad y nos molestaban aquellos que vivían piadosamente. Pero ahora... amar a los hermanos debe ser el reflejo de que hemos sido nacidos de Dios. Esta debe ser la marca, el amar a los hermanos. Debe ser esa evidencia, debe ser ese reflejo del amor a Cristo. Y es amando a los hermanos que nuestra vida en Cristo es manifiesta entre los demás. Amar a nuestros hermanos. Y esto significa que nosotros debemos mirar al pasado y decir, wow, yo amo a mis hermanos ahora más que los amaba antes. Los amo mucho más. Amo a aquellos con los que tengo diferencia de opinión. Yo sé que con tal hermano, pues sí, tenemos una cierta diferencia de opinión. Él piensa ciertas cosas, yo tal vez diferente, pero de igual manera tengo que amarlo. Amamos a nuestros hermanos. Me preocupan mis hermanos de una manera que antes no me preocupé. Es una buena evidencia de que estamos creciendo en amor. Esto hace evidente que la semilla de Dios está trabajando dentro de nosotros y eso demuestra que verdaderamente somos hijos de Dios. Lo que nos está diciendo Juan, en esto se diferencia el que es nacido de Dios. Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ninguna homicida tiene vida eterna permanente en él. No tiene vida eterna permanente en él. Y esto es algo fuerte. Darnos a entender la escritura que el odiar a nuestro hermano nos pone en una categoría de asesino es algo que, wow, es una categoría bastante elevada. Aquellos que no tienen la capacidad de olvidar, por ejemplo, que le hicieron una situación tuvo algún inconveniente con algún hermano hace 10 años y cada día que lo ve lo recuerda como si fuera ayer. está pendiente cada que lo ve, eso como que le alumbra, lo exalta, le brota. A mí no se le descaja el rostro, como decía la palabra. No. Hay personas que mantienen un odio que no pueden perdonar. Eso definitivamente demuestra que somos, si no perdonamos y vivimos en esa condición, que somos hijos del diablo. Juan utiliza la palabra maligno 5 veces, como les decía anteriormente. La usa en 1 Juan 2:12, 1 Juan 2:14, hablando acerca que hemos vencido al maligno. En Juan, 1 Juan 5:19, dice que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, que en esa condición en que nosotros amamos a nuestros hermanos, estamos haciendo evidente que nosotros ya no estamos bajo ese dominio del maligno. Esa presión o ese dominio, esa autoridad que tenía el maligno sobre nosotros, ya no es posible. ¿Por qué? Porque se demuestra en que nosotros, nuestro corazón, está inclinado a amar a nuestros hermanos. Y si no está ahí, eso demuestra la condición natural de cada uno de nosotros, que dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando dice el mundo entero, no está hablando de este globo terráqueo, está hablando de aquellas personas, de aquellas ideologías que se van en contra de la verdad de Dios. Ese es el mundo. Aquellas personas que no están de acuerdo, no ven a Dios, no ven a Cristo por quien ellos son. Ese es el mundo. Todo ese instrumento que va en contra de Dios. Y claramente está relacionado con aquellos hijos del diablo como Caín, por lo que sus obras demuestran. Otra vez, 1 Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y Juan hace nuevamente relación de todo esto con lo que el Señor había dicho anteriormente, que él había oído de la boca del Señor, cuando precisamente Juan debió estar en aquel, y estuvo definitivamente en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo dio ese magistral, hermoso sermón a todas estas personas, que esto nos lo muestra el libro de Mateo del capítulo 5, de ahí en adelante varios capítulos, todo ese es el Sermón del Monte. ¿Y qué dijo Jesús en aquel tiempo? Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Se le dijo a los antiguos, eso fue lo que el Señor, por medio de Moisés, entregándole aquellos mandamientos, estableció en el 6º mandamiento, no matarás. No matarás. Dice, cualquiera que matare será culpable de juicio. Esta es una condenación que viene desde la antigüedad. Cualquiera que mate a otra persona es culpable de juicio, es condenado. Y esa es una de las razones porque el sistema judicial de la mayoría de los países establecen este código. Viene de la Biblia. No matarás, dijo el Señor. Y continúa diciendo el versículo 22 de Mateo 5. Pero yo os digo, dice Jesús, ustedes han escuchado decir esto. Esto es una verdad bíblica. Esto fue lo que nuestro Padre le dio a Moisés en el monte de Sinaí, cuando dio la tabla de los mandamientos. Pero yo les digo, dice Jesús. Esto es algo que yo voy a estipular, algo que es algo que yo voy a marcar de aquí en adelante. Y él dice, cualquiera que se enoje, o sea, que se enfurezca, que se llene de ira contra su hermano, será culpable de juicio. O sea, que esta persona que mató físicamente a una persona, de la forma que sea, es culpable de juicio, es condenado. Y la persona que se enoje contra su hermano, va a ser culpable de juicio en la misma forma que una persona que hace el acto físico. Y cualquiera que diga a su hermano necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! O sea que estamos hablando aquí no de un acto físico, sino de lo que usted transmite a través de sus palabras a alguien que es su hermano. Y esta palabra necio es la palabra raca. Es una palabra de mucho desprecio. Es de gran insulto. Es como decir una persona que no tiene cerebro. Una persona vacía. Una persona que no lleva nada en su cabeza. Y fatuo es aún más grave que esta palabra raca. Es por eso que si le dice, si se enoja, será culpable de juicio. Si le dice necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Aquel Sanedrín, aquel corte, aquel recinto donde se llevaban los problemas y se juzgaban en la corte judía. era llevado ante allá, era culpable, era juzgado. Pero cuando le dice a esta persona fatuo, que es ignorante, estúpido, insensato, falto de cordura, falto de buen juicio, que es más fuerte, tal vez nosotros no lo podemos ver en el lenguaje actual, porque estamos tan acostumbrados a oír esas palabras, o sea, está en canciones que ya parece algo sencillo, y en vez de ser un insulto, parece como que si fuera un elogio. Pero esto era grave en aquel tiempo. Tanto así que dice que esta persona que le diga fatuo a otro quedará expuesto al infierno eterno. Este no va derecho al Sanedrín para que lo juzguen y lo declare una corte culpable. No, ya es castigado por Dios y va derecho al infierno. Las palabras hieren más que un ataque con un arma o cualquier otra cosa. Una palabra mal dicha puede matar a una persona en su integridad, en su moral, en su estima, en lo que él es. Siempre puede dañar gravemente. Y la verdad es que si nosotros sostenemos un continuo odio, motivados por celos, envidia y egoísmo, que es pecado, vamos a caer en las mismas circunstancias. Vamos a ir directamente al fuego eterno. Y es lo que dice Santiago en primera Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando tenemos ira de una manera inaceptable, ya nos hemos salido prácticamente de esa justicia de Dios. O sea que estamos obrando ya, no como hijos de Dios, sino como hijos del diablo. Estamos obrando como hijos del diablo. Y existe hostilidad que no puede convivir en nuestras vidas. Y con esa actitud estamos diciendo que el Espíritu de Dios no habita en nosotros. Y por lo tal, entonces somos hijos del diablo. No puede existir. Un físico asesinato es la acción como consecuencia de ese odio, de esa rabia, de esa ira que conduce finalmente al acto. Cargando esa raíz de amargura, ese odio hacia alguien, es lo que finalmente lleva al acto. Y por eso es que Jesús lo dice de una manera clara. Clara, porque eso prácticamente es lo que conduce al acto físico. Y nadie que mantiene esa postura tiene una posibilidad de vida eterna. Una persona que mantiene un odio terrible hacia otra persona no puede decir que tiene vida eterna. El que mantenga un odio, siempre una persona. No, yo no es que no esté de acuerdo con esa persona, pues lo que piensa, pero es que no lo puedo ni escuchar. Me molesta lo que dice. No, que él se supere, no. Pero ¿por qué yo no estoy ahí? ¿Por qué él y yo no? Hay cosas que molestan. Y esto manifiesta que no somos hijos de Dios. 1 Juan 3:10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Alguien dice, bueno, eso es como una exageración cuando dice que el que ama, aborrece a su hermano es homicida. Uf, es algo serio, es una exageración. Yo no odio a mis hermanos. Yo sé que hay algunas personas que son difíciles de amar, pero yo no los odio. Pues no, no quiero tener comunicación con ellos, de pronto que nadie me atrae en el camino, pero yo no los odio. No. Me da rabia que se superen, pero yo no los odio. Y hay quienes dicen, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero es que ese hermano me cae. Entonces, si no puede amar a ese hermano que lo está viendo, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ve? Esa es la pregunta. No es que nadie no sepa lo que es odiar, sino que nadie puede decir que ama a Dios, que no ha visto, mientras odia a su hermano. Nadie puede decir que ama a Dios. Si usted está odiando a alguien, a su hermano, no ama a Dios. Claramente, 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y si tú crees que puedes vivir esa paradoja, Juan dice, eso no puede ser. Es por eso que Juan dice, no seas como Caín. No podemos vivir en esa forma. Más sin embargo, para un homicida siempre habrá una oportunidad de perdón si se arrepiente sinceramente. Y el amor es una prueba de haber sido regenerado. El amor es la prueba de la vida eterna, porque lo opuesto al amor es odio. Y eso es pecado. 1 Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. El que aborrece al hermano está viviendo bajo el dominio del diablo. Y anda en tinieblas. y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Está perdido. Esta persona que odia a su hermano está perdido. La palabra es clara. Por eso fue que Jesús dijo que el amor es la seña del cristiano. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, donde quiera que nosotros vayamos, la marca que va a hacernos a nosotros visibles de que somos discípulos de Dios, dice el Señor, si tuvieres amor los unos con los otros. O sea, mostrémosle a nuestros familiares, mostrémosle a los demás, mostremos donde quiera que nosotros vayamos, que nosotros amamos a nuestros hermanos. Finalmente, en 1 Juan 3, 15 al 18, si tú quieres saber lo que es amarse unos a los otros, lo que nos dice el apóstol Juan es que no seamos como Caín, sino que seamos como Jesús. Es la marca de un cristianismo genuino, es la marca de la regeneración. 1 Juan 3, 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los demás, por los hermanos. Poco antes de la crucifixión, Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, pero con esta condición, como yo os he amado. ¿Y cómo es la evidencia? ¿Cómo Jesús nos amó a nosotros? De una manera sacrificial. Él nos amó a nosotros cuando no merecíamos ser amados. Él nos amó a nosotros no porque encontrara algo en nosotros que pudiera ser admirado o fuera un objeto para que Él pudiera amarnos a nosotros. No tenemos ninguna característica para que Dios pueda decir, wow, yo voy a amar a este. No. Él no solamente nos amó cuando nosotros no merecemos ser amados, sino que Él vino acá y dio su vida por nosotros, muriendo Él en esa cruz, recibiendo el castigo de Dios, llevando nuestro pecado, recibiendo nuestra culpa, para que en su resurrección esa justicia pueda ser entregada a nosotros. De tal manera, entonces, Dios nos muestra a nosotros, por la inspiración del Espíritu Santo a través de Juan, que la marca nuestra como verdaderos hijos de Dios es si tuviéramos amor los unos por los otros. Y nosotros sabemos que cuando nosotros amamos, y cada uno de los que somos casados, hombres, mujeres, cuando nos enamoramos y nos casamos, fue porque nosotros encontramos algo atractivo en nuestras parejas. O sea, que lo que sea, sea físicamente, sea intelectualmente, sea algunas características que tiene, eso nos atrajo a nosotros. Amamos mientras las otras personas nos complazcan, nos satisfagan. Este es un buen estado en que nosotros determinamos que esa persona nos ama o nosotros la amamos porque nos está satisfaciendo, nos está complaciendo en lo que nosotros queremos. O sea que estamos amando porque esa persona nos está brindando todo lo que nosotros necesitamos. Así es, amamos porque la otra persona tiene varios requisitos para que pueda ser amada y nosotros la amamos porque esos requisitos nos favorecen a nosotros. Esa es la razón que amamos. Pero lo que está hablando aquí es que este amor que habla Jesús, como Él nos amó, es de una manera sacrificial, una manera en que Él lo dio todo, esperando nada a cambio. Y esa manera es que nosotros estamos llamados a amor, a amar. El que dice, nos amemos los unos a los otros, pero no en la forma que ama el Señor Jesucristo, no está amando como debería ser. Porque Jesús está hablando de algo nuevo, de una manera de amar, porque nunca había un ejemplo de amor como el que Jesús había tenido. Y este es el amor ágape, ese amor que es incondicional, ese amor que no espera nada a cambio, ese amor que todo lo da. Ese es el amor sacrificial. Es por eso que cuando nosotros leemos 1 Corintios 13, ese es el verdadero amor. Un amor que no está esperando nada a cambio, es un amor que lo da todo. Ese es el verdadero amor de Dios. Y yo veo que en muchos panfletos, cuando hay matrimonios, cuando hay algún homenaje a las mujeres, o cuando hay una relación de bodas, o cuando hay cualquier situación, este versículo es tocado completamente, pero nadie cumple los requisitos de lo que dice la palabra. ¿Qué dice 1 Corintios 13, 4? Que el amor es sufrido. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no se llena de orgullo, no hace nada indebido, no busca lo suyo, No se irrita, no le da ira, no le da rabia porque la otra persona se está superando, porque la otra persona está siendo mejor. No le da rabia, no se irrita, no guarda rencor, no siente odio. Esa es la verdad de la Escritura. Ese es el verdadero amor. Ese es el amor ágape. Esta cualidad de amor no es una emoción, sino como vemos ahí, es una acción. Accionamos, mostramos con nuestros hechos cómo amamos. Ya anteriormente lo he dicho, el amor es descrito como un sentimiento, una emoción. Y desde luego que lo es. Pero desde el concepto bíblico es algo más que eso. Y es acción, es acción. Jesús nos amó tanto, Dios nos amó tanto que Él dijo, ¡ay, qué hermosos! Dejémoslos allá que se pierdan. Porque si ese hubiera sido el amor de Dios, de ninguna forma hubiéramos sido nosotros beneficiados, hubiéramos seguido en nuestro pecado, en nuestra condenación. Pero Dios nos amó tanto que tuvo una acción. Él hizo algo. Él envió a su Hijo a morir en la cruz. De esa manera nosotros demostramos nuestro amor, tal vez no con abrazos, con besos, con muchas expresiones emotivas, pero sí, teniendo en cuenta al hermano, accionando a favor de él, dándole un apoyo, dándole una palabra de fuerza, dándole un abrazo en un momento de dificultad. Ser ese apoyo en aquellas circunstancias que de pronto no está pasando muy bien. Esa es la manera que se manifiesta el amor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Se trata de actuar. No de prometer y eso se pasó al olvido y nunca se cumplió. Se trata de actuar, se trata de cumplir. El verdadero amor es demostrado a través de la acción. Y esto se identifica con hablar menos y cumplir más. Porque muchas veces parecemos políticos que ofrecemos, prometemos y no cumplimos nada. Hay que accionar, hay que poner en práctica, hay que ser íntegro en las cosas que se dicen. ¿Cómo anda en la vida? ¿Cómo amas? ¿Cómo manifiestas tu fe? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Cómo estás viviendo tu vida en tu casa? ¿Cómo estás viviendo con tus seres queridos? ¿Qué estás demostrando dentro y qué estás mostrando fuera? Que haya coherencia en esa forma de vida interna y esa forma de vida externa. Hijitos míos, no hablemos de palabras, sino de hecho y verdad. Finalmente, Juan insiste que este amor ha sido la esencia del Evangelio. El Evangelio no cambia con respecto a toda la verdad, ni tampoco cambia respecto a todas las exigencias que el mismo Evangelio hace. Esas exigencias morales. Todavía nos avergonzamos de no ser mejores. Pero que podamos decir, wow, tal vez no soy como debería ser, pero por lo menos soy mejor que lo que era antes. Ver ese cambio. Vemos el poder de Dios trabajando en nosotros, que podamos admirarnos, que podamos ser esa luz en medio de la oscuridad, que las personas que anteriormente nos conocían puedan vernos ahora y decir, esta es una persona diferente. Ser luz. Predicamos un evangelio que insiste que tenemos que ser santos, tenemos que amar, debemos crecer a la imagen de Dios. Y nos avergonzamos todas las veces que vemos que no somos lo que deberíamos ser. Eso es triste, porque estamos anunciando algo que no lo estamos demostrando con nuestra vida. Es triste. Pero encontramos nuestro perdón, siempre hay perdón. Si hay arrepentimiento, si hay confesión delante de Dios, hay perdón, hay alivio en el sacrificio de Cristo en la cruz. Tenemos que venir a la cruz. El amor es la prueba para la vida eterna, porque lo opuesto es el odio, lo cual es pecado. Y estaba leyendo yo algo que me pareció muy hermoso. Dice, la inteligencia sin amor te hace perverso. La inteligencia sin amor te hace perverso. La justicia sin amor te hace hipócrita. El éxito sin amor te hace arrogante. La riqueza sin amor te hace avaro. Quiere acumularlo, pero como no tiene amor para compartir, que le llene los lagares, solamente para él. La belleza sin amor te hace ridículo, porque vas a querer ser mejor, verte más lindo que los demás, o linda que los demás, y te vas a ver ridículo. La verdad sin amor te hace hiriente, porque podemos decir la verdad muchas veces, pero de acuerdo a la forma en que lo digamos, sin tener amor, vamos a lastimar, vamos a herir. La autoridad sin amor te hace tirano, te hace una persona que que estás golpeando fuertemente en lo que estás diciendo. El trabajo sin amor te hace esclavo. Si estás haciendo algo en lo cual no te sientes cómodo, porque no tienes amor por lo que estás haciendo, te estás sintiendo como un esclavo obligado ahí por un salario que estás llevando. Y la palabra nos dice, ya terminando, 1 Corintios 13, del 1 al 3, hablando el apóstol Pablo, poniéndose en la posición, en una suposición, tal vez hiperbólica, él dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, o sea que si él pudiera, tuviese poder de comunicación en el cielo entre los ángeles y Dios, que tuviera esa capacidad de ser esa persona que sí estuvo en el tercer cielo y vio visiones que no podía contar, si él tuviera esa capacidad de estar allá comunicándose en el cielo con esas huestes y con la misma presencia del Señor, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Dice el versículo 1 de 1 Corintios 13, si hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, o címbalo que retille, un platillo como eso que está golpeando ahí sin ningún sentido, que fastidia. Así se volvería, así pudiera comunicarse en las lenguas que pudiera. Dice 1 Corintios 13, 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, o sea, wow. Marcio, esa es una expresión de casi como Jesús, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Puede ser lo más espiritual que sea, puede pretender tener la fe que tenga, puede ser el mejor orador, el mejor predicador, lo que sea, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Y finalmente, el versículo 3 de 1 Corintios 13 dice, y si partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, que dijera voy a dar mis riquezas, voy a entregarlo todo. Y si entregase hasta el cuerpo para ser quemado, que lo pusieran al fuego si fuera posible. Pero si no tiene amor, de nada le sirve. O sea, que el amor no es solamente algo que comunicamos verbalmente, sino algo que se manifiesta en acción. Amén, mis hermanos. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que no tenemos la capacidad de amar, Señor. Perdónanos, Padre, porque fallamos en esa orden tuya, porque es una orden tuya, Señor, que amemos nuestros hermanos, y esos hermanos son incluso para las hermanas, sus esposos, para nosotros, nuestras esposas, porque son hermanas nuestras, pero también son nuestras esposas. Que amemos a nuestros hijos, porque si ellos son cristianos, son nuestros hermanos. Que amemos a nuestros padres, porque si ellos son cristianos, son nuestros hermanos. Que es una categoría aún más alta que el ser hermanos terrenalmente, porque somos tus hijos, Señor. Ayúdanos a entender esta verdad, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón pueda manifestar perdón. Que nuestro corazón pueda hacer manifiesto ese amor que tú has derramado en cada uno de nosotros y que nos hace hijos tuyos, Señor. Que podamos dar esa evidencia de una manera clara de que verdaderamente somos tus hijos, Señor. Perdónanos, Dios, si entramos en esa categoría de asesinos, que eso es un título horrible, Señor. Transforma nuestro corazón, Señor, que podamos entender que esto es algo serio, que esta palabra es eso que tú has exhalado de tu propia boca y que nosotros por tu gracia, tu poder, tenemos en nuestras manos estas santas escrituras y lo podemos transmitir haciendo visible lo que tú has ordenado, Señor. Perdónanos. Que sí hay personas difíciles de amar, personas que lastiman, pero en esa misma forma en que nosotros te herimos a ti, te hemos pisoteado anteriormente y tú nos amaste, que podamos nosotros también ver con ese amor que tú nos has brindado, has tenido para con nosotros hacia las demás personas, Señor. Guárdanos, Señor, de caer en esa categoría de asesinos, Señor. porque sabemos que ningún asesino tiene vida permanente en sí mismo. Aquí estamos, Señor. Pedimos que tu gracia, tu favor, nos limpie, nos purifique. Sabemos que si venimos delante de ti, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad, Señor. Perdónanos, Padre. De una u otra forma, sentimos indisposición hacia otras personas. Tal vez en un grado más alto, tal vez no en un grado tan exagerado, pero posiblemente en un mínimo grado. Pero de igual manera es ofensivo a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a glorificarte a ti, Señor. Gracias por Cristo, Señor. Gracias porque en ti encontramos perdón, en ti encontramos esa misericordia que todos necesitamos, Señor. Ayúdanos a continuar viviendo esas vidas que representen verdaderamente que somos hijos tuyos, Señor. No queremos ser vistos como hijos de ese maligno, Señor. Que nuestra manifestación hacia los demás, nuestro estilo de vida, la manera en que nos dirijamos, verbal o activamente, sea para glorificarte siempre a ti, Señor. Bendito eres, Señor. Pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Pido por mí mismo que nuestros pensamientos, que nuestras palabras, Señor, puedan ser guiadas siempre por tu Espíritu Santo, Señor. Nuestros pasos, donde quiera que nos movamos, Señor, que siempre podamos agradarte a ti en toda nuestra manera de vivir, Señor. A ti sea siempre toda la gloria, Señor. Estamos dependientes siempre de ti. Estamos de tu mano, Señor. No nos sueltes de tu mano, Señor. Somos como esos niños que nos perdemos sin tu guía, Señor. Nos perdemos y no estamos aferrados a ti, Señor. Bendito eres. A ti te damos todo el honor y la gloria siempre, en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Bendito sea el Señor. Así, con esta misma actitud, mis hermanos, quisiera invitarlos